El baúl sin fondo, con Mauricio José Suárez. Piense, pregunte, participe.
Hace su ingreso Monchi Álvarez, bueno, echándole una mano a Mauricio Suárez, que viene con su baúl sin fondo, lleno de cosas.
Cargadito de temas e ilusiones.
Mauricio Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cosas. Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Monchi. Buenas tardes, Juan, allá en los controles. Buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de escucharnos en esta tarde.
Sí.
Que como dijo Marcelo, que le gusta mucho venir de... por estos días de vacaciones a Asturias.
Ajá. Que Marcelo...
El jugador, porque le recuerda mucho Brasil.
El fútbol.
Sí, le recuerda mucho Brasil, porque ahora en Brasil es invierno, como aquí.
Sabía que venía el chiste.
Bueno.
En fin, bueno.
Así que Marcelo hace vacaciones en Asturias.
Solo para recordar el verano de Brasil.
En Pimiango, claro, creo que está.
Está bien. Bueno.
Está comiendo chorizos. Bueno.
Sí.
Bueno, vamos a... estaba viendo yo que el compañero, camarada y amigo Gómez, ¿no? Las de Petróleo, como lo conocemos los amigos, Miguel Lurueña, hablaba del caso de Andrew Wakefield. Y si le parece a usted, cambiamos el tema.
Venga.
Que teníamos,
bueno,
que es del señor Jean-Baptiste Lamarck, del que podemos hablar en cualquier momento de la historia, porque es uno de los pioneros de la evolución. Pero podríamos hablar de este desvergonzado.
O sea, que vamos a cambiar un tipo que nos cae bien por uno que nos cae muy mal.
Fíjense, es muy curioso. Vamos a cambiar un tipo que hizo un gran trabajo,
sí,
pero que ha sido muy maltratado por la historia,
ya,
por un embustero desvergonzado, sí, causante de numerosas muertes, al que, sin embargo, lo traen de héroe. Y la historia comienza con la historia de las vacunas. Desde que se inventaron las vacunas, desde que William Jenner empezó a aplicar la vacuna de la viruela, que ya hemos contado aquí los experimentos, cuando le pidió a su jardinero que le prestara a su hijo para hacer un experimento, cosa que hoy obviamente ningún comité de ética probaría. Desde que Edward Jenner empezó a aplicar la vacuna de la viruela y a contener por primera vez esta enfermedad que ha matado y mató a millones y millones de personas a lo largo de la historia, surgieron algunas personas que decían que eso tenía que estar mal. Tenía que estar mal por motivos religiosos, porque era antinatural. Usted, esto lo vimos muy seguido. Es que eso no es natural. Y hay usar zapatos tampoco, y no te veo quitándotelos. Sí, no, la falacia de lo natural tiene tantas contradicciones. Pero, y que la gente decía que, bueno, pues es que me está metiendo algo este señor, ¿no? Yo recuerdo, hay un cartón de Inglaterra de aquellos años. Pues ya había viñetistas con mala intención, tipo Forges, que es una serie de personas a las que se ha puesto la vacuna, y en cada punto donde les ha puesto la vacuna va saliendo una vaquita, ¿no? O le salen cuernos, que sí, eso parece que no era por la vacuna, sino por otras cuestiones conyugales. Pero, en fin, que a la gente le están saliendo vacas, porque como se obtenía de un virus de la vaca, la vacuna original de Jenner,
sí,
la gente pensaba que se iba a convertir en vaca. Entonces, desde entonces, y a lo largo de toda la historia, sobre todo conforme las vacunas iban demostrando su eficacia, acuérdese usted que después de que Jenner es el primero que logra parar la viruela, A Pasteur logra detener la rabia por primera vez en la historia. Uh-huh. O sea, usted lo mordió un perro rabioso y lo que tenía que usted era empezar a escribir su carta de despedida. Hoy tuve mucho gusto en conocerlos y ha sido un placer, pero aquí yo ya era una condena a muerte absoluta. Y Pasteur presente, Luis Pasteur, entre los enormes y numerosísimos logros que obtuvo a lo largo de su carrera científica, logró la primera vacuna contra la rabia. Pero la gente, por distintas razones, y algunos solo por pose, que eso es lo peor, siempre han tenido algo contra las vacunas, siempre han querido encontrarle, como decimos en mi pueblo, mangas al chaleco. Y ha habido críticas contra las vacunas, pero su eficacia es absolutamente demostrada y absolutamente clara. Por ejemplo, la homeopatía es antivacunas, por lo menos oficialmente. Ahora los homeópatas fingen que les molan las vacunas, pero originalmente...
¿Cómo que fingen? ¿O están en contra o están a favor?
Porque la teoría dice que no, pero bueno, algunos creen que sí, con eso pierden clientes, ¿no? Hay muchos curanderos alternativistas que son antivacunas. Uh-huh. Y el tema estaba más o menos superado, sobre todo después de la vacuna de la polio. En los años 50, en América, creo que, no sé en Europa hasta qué punto llegó a haber epidemia de polio, no sé si ustedes recuerdan.
Sí, sí, aquí también, aquí yo creo que en los 70 había todavía...
Pero hubo una epidemia así aterradora, donde de pronto tenía cientos y miles de niños con poliomielitis, creo que no. Creo que fue una característica fundamentalmente, o sea, que la epidemia se concentró sobre todo en América. Yo tenía compañeritos con polio, yo tenía una amiga, una médico, amiga mía ya en la edad adulta, que tenía una pierna afectadísima por la polio. Pero cuando Jonas Salk descubre la vacuna contra la polio y para este horror que se estaba sufriendo, pues era muy difícil hablar en contra de la vacuna, sobre todo porque Jonas Salk hizo algo extraordinario, que no tenía ninguna obligación de hacer, hay que aclarar, y fue negarse a patentar su vacuna. Dijo, esto es patrimonio de la humanidad y la regalo. Y entonces, antes cuando uno regalaba cosas así lo aplaudían, ahora cuando uno regala cosas así, Greenpeace lo persigue, pero eso es otra historia. El caso es que durante los años 50, los años 90, el asunto de los antivacunas era cosa muy marginal, muy de chifladitos, muy de gente... verdaderamente de estos que dicen el dolor es bueno, te piso un callo y disfrutas, ¿no? Yo qué sé, para mí no me lo hagas. El caso es que en los años 90, apareció un personaje llamado Andrew Wakefield en Gran Bretaña. Y Andrew Wakefield publicó un estudio en 1998 en la revista The Lancet, que es la revista británica más prestigiosa de la medicina, junto con el British Medical Journal, el famoso BMJ, y publicó un estudio que era muy preocupante. En este estudio él había descubierto una correlación, más que una correlación, un fenómeno causal entre la vacuna triple vírica, sarampión, rubéola y paperas, y una serie de alteraciones digestivas en los niños que además conducían al autismo.
Qué barbaridad.
Esto era verdaderamente grave. Por supuesto.
No hace mucho se escuchó algo parecido en un programa de televisión.
Sí.
Cierto.
Y sigue, en televisión española.
Efectivamente, a cargo de uno de estos vendedores de embustes que es Javier Cárdenas. Y que lo retoma de allí. El hecho es que, a ver, tal como presentó su estudio Wakefield, parecía que todo estaba correcto. Entonces, estos, los que revisaron el estudio, porque estos se llaman revistas arbitradas por pares, porque otros científicos analizan cada artículo y dicen, oye, mira, no, esto hay que cambiarle, o esto, sabes que la metodología no está bien, o el tratamiento estadístico lo hiciste dormido y no funciona. Pasa mucho. Los científicos son personas comunes y corrientes. Pero, bueno, pasó el arbitraje de pares, que se llama Wakefield, y el artículo se publicó. El artículo, evidentemente, causó de inmediato alarma en el mundo de las vacunas.
Me sigue resultando llamativo que haya llegado a la publicación, a una revista científica.
Pero la metodología era correcta, la metodología es correcta, si salga lo que sale, usted lo publica y ya otros científicos se encargarán de corroborarlo. ¿Qué fue lo que pasó? La comunidad de los vacunólogos, los infectólogos, los epidemiólogos, dijo, a ver, que aquí tenemos un problema. Uh-huh. Vamos a ver si es cierto. Siguen 10 años de ver si es cierto, de 1998 a 2008. Y se determina que lo que encontró Wakefield no lo encuentra nadie más. O sea, que esta correlación que había descubierto el señor Wakefield no parecía ser cierta. Es decir, que lo que estaba mal era el estudio. Pero, cuidado, el estudio podía estar mal hecho, pero sin mala intención. Simplemente, porque, otra vez, los científicos son seres humanos comunes y corrientes, se equivocan. El efecto de del artículo de Wakefield fue grave. Por ejemplo, en el Reino Unido, el índice de vacunación bajó del 92 al 85%.
¡Wow!
Y al bajar del 90% los índices de vacunación, desaparece un fenómeno que se llama la inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo permite que si usted no le hacen efecto las vacunas o no se le puede vacunar porque tiene un problema inmune o es alérgico a las vacunas.
Vale.
Todos modos, no le va a llegar el virus porque toda la gente a su alrededor está vacunada.
Vale.
Cuando baja de cierto porcentaje, en el caso del sarampión, si mal no recuerdo, es 90%, las personas que son lábiles, que pueden sufrir sarampión, que la vacuna no les hizo efecto, no pueden vacunarse, empiezan a verse expuestas al virus. Y entonces se pasó en el Reino Unido de 58 casos anuales de sarampión a 1,348. Y cuando tenemos 1,348 empieza a morir gente de sarampión, porque el sarampión tiene complicaciones que lo pueden usted matar. Esta idea de que es una enfermedad muy benigna es un poco exagerada. Sí mata gente. Y si usted no le da sarampión de pequeño y le da de adulto...
Puede ser terrible.
No tiene usted idea. A mí me dio a los 31 años. Y además los médicos no daban qué tenía yo. Hasta que precisamente el marido porque era una pareja de médicos, el marido de la chica que tenía poliomielitis, me fue a ver a casa, me miró y dijo, tú no necesitas un gastroenterólogo, tú necesitas un pediatra. Le dije, ¿sabes qué, Rodrigo? Vete a reír de tu abuela. Estoy en la cama llorando, pasaba las noches vomitando, una cosa horrorosa.
Tienes sarampión.
Y me dice, no, es que creo que tienes sarampión. ¿Lo sufriste de niño? No tengo idea, no me acuerdo, era yo muy pequeño. Entonces... pues nada, lo que yo tenía un sarampión a los 31 años que me pudo haber matado. Si me da los 40 y tantos de hospitalización
y de pasarlo mal.
Y de pasarlo extremadamente. No, lo pasé horrorosamente mal. Yo me acuerdo de noches verdaderamente feroces. Bueno.
No se acuerde más, hombre, que
Está pasando mal. Estoy en estos momentos, mal. Mauricio.
No reviva el trauma. Mauricio,
traigan el caldero. No. El caso es que. Pues los estudios que corroboraban, que querían corroborar o comprobar lo que había dicho el señor Wakefield, pues decían que no existía esa correlación, que a los niños les ponían esa vacuna y no desarrollaban las afecciones que había dicho Wakefield. Y entonces entró en el escenario un periodista, ya sabes que los periodistas pueden ser tremendamente molestos. Y Brian Deer fue un periodista que estudió el caso y dijo, esto está mal, esto no fue un accidente, aquí hay mala leche. Y se metió a investigar el caso. Descubrió varias cosas. Descubrió primero que nada que el estudio solo tenía 12 participantes. 12 niños participantes es demasiado poco. Los estudios de este tipo de cosas se hacen con una población mucho más grande que los estadísticos saben de qué tamaño tienen que ser para que los...
Un muestreo resultados... insuficiente.
Exacto. Eso es lo que diría un estadístico. Usted conoce estadísticos, ¿verdad?
Bueno,
debe llevarse con alguno.
Algo con así. Alguno se lleva bien.
No lo tienen por qué confesar. Yo conozco matemáticos y tampoco lo suelo andar contando. Entonces, se descubrió que solo 12 niños habían participado en el estudio. Pero se descubrió que Wakefield les había pagado. Y esta es una de las principales cosas que la ética en investigación actualmente no permite. Porque si usted le pagan por participar en una investigación, va a decir lo que el investigador quiere. Se siente bien, depende. Me tengo que sentir bien. Si se tiene, me siento maravillosamente bien. Ya está mi cheque. Y entonces no se permite pagar. Luego se descubrió que había trasteado los datos de mala manera.
Vaya.
Y 10 de los firmantes del estudio, porque estos estudios generalmente los firman un montón de científicos, aunque uno de ellos sea el investigador jefe, todos los que participan en el estudio... firman estos artículos científicos.
Un estudio cocinado.
Resulta que 10 de los que firmaron para el 2000, 11 ya habían retirado sus firmas y dicho, yo no quiero tener nada que ver con esto, porque viéndolo bien, aquí hay una metidota de pata. Otra cosa que descubrió Reed fue que a Wakefield le habían pagado unos abogados que querían denunciar a las compañías fabricantes de las vacunas para que los padres de los niños ganaran dinero.
Ah, vaya.
Y entonces este había sido el origen de la inspiración investigadora del señor Wakefield, que además tenía un pequeño proyecto de su propia vacuna que iba a vender y que esa sí no causaba autismo. O sea, el asunto era como si lo hubieran cogido la gente que apoya a Trump, los de la campaña de Trump, ¿no?
Sí,
que
sí,
el más honesto le sacaba la cartera al Capone. Y el The Lancet, ante todo esto, retiró el artículo de Wakefield. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Había mucha gente que creía que las vacunas causaban autismo. Nunca explicaban cómo, entonces van cambiando de explicación. Dicen que afecta al sistema inmune y no es cierto. Es muy curioso, pero aunque usted le pongan ahora todas las vacunas que tienen recomendados los niños y tres más, reciben menos proteínas ajenas que hace 20 o 40 años. ¿Por qué? Porque antes le ponían el virus completo, con todas sus proteínas, incluida la que le causaba y evocaba la inmunidad a la enfermedad, que era de lo que se trataba. Pero tenía todas las proteínas del virus, muerto o atenuado que fuera, pues estaban allí. Ahora, gracias a los avances de la biomedicina, solamente le aplican la proteína que quiere usarse para evocar la inmunidad. Entonces, ¿son demasiadas vacunas? Pues no, en realidad son pocas. No afecta en nada. ¿Tiene mercurio? No tiene mercurio. En el sentido en que nosotros entendemos el mercurio. El mercurio es un metal pesado que se acumula en el cuerpo en grandes cantidades y puede causar graves problemas neurológicos. Para ello tiene usted que tener unas cantidades de mercurio en el cuerpo verdaderamente enormes. Si alguien es mayor y recuerda la tragedia de Minamata en Japón, por ejemplo, que una empresa estuvo lanzando vertidos de mercurio a la bahía de Minamata en Japón durante años, el mercurio se fue acumulando a lo largo de lo que llaman la cadena trófica, es decir, los animalitos pequeños comían un poco de mercurio, los animales mayores se comían a todos esos animalitos y se quedaban con todo el mercurio de esos, los más grandes se comían a todos esos y acumulaban mercurio.
Y llegaban a los seres humanos,
y la aldea de pescadores de Minamata en Japón sufrió una tragedia horrorosa. Pero el mercurio, cuando está en compuesto, no es lo mismo que el mercurio elemental, el elemento mercurio. Usted sabe que lo que tiene usted en la mesa de su casa, probablemente en la mesa o por lo menos donde cocina,
¿sí?,
es una mezcla de un gas venenosísimo y un metal explosivo.
¿Qué me dice?
Pero el comercial que te la vende no lo dice así.
Claro, te vende cloruro de sodio. El cloro es un gas venenoso y el sodio es un metal venenoso, un metal explosivo, aterrador. Si usted arroja sodio en el agua, tiene unas explosiones del copón, las puede encontrar en YouTube. Pero el compuesto cloruro de sodio, pues es el inocente sal de mesa que no hace nada. El etilmercurio que tienen que usan algunas vacunas usaban, porque las han tenido que quitar, como conservante, era una cantidad tan pequeña que una lata de atún tiene muchísimo más mercurio, pero muchísimo más mercurio del que tendría esta lata, con el problema de que el mercurio del atún es un tipo de mercurio que sí acumulamos, y el de las vacunas no. Luego han dicho que sí tiene aluminio, y el aluminio también, no es cierto, el aluminio no causa nada de eso, sino todos los que cocinamos con aluminio toda nuestra vida estaríamos con graves problemas neurológicos. Han ido cambiando la explicación, como suelen hacerlo, para seguir sosteniendo su creencia de que las vacunas son más malas que no vacunarse. Y esto está convertido en un problema de salud en todo el mundo, por lo menos en el mundo de las civilizaciones de la ilustración, donde hay libre expresión y por lo tanto la gente puede decir tonterías.
Qué contradicción, ¿no?
Sí, porque yo recuerdo, estaba ahí presente el otro día leyendo un artículo de cómo mujeres indígenas mexicanas se pueden caminar 19 y 20 kilómetros para ir a que les vacunen a sus hijos.
Claro.
Es que es lógico, saben que sus hijos van a sobrevivir a enfermedades prevenibles gracias a la vacuna.
Bueno,
pero
es lo que tiene vivir en, bueno, pues vamos a decir que décadas y con décadas y décadas de retraso respecto de la investigación y de la sanidad, porque esas mujeres y esos hombres en esos territorios seguro que no hace mucho tiempo han seguido viendo, esas enfermedades.
Aquí ya no las vemos y por lo tanto creemos que no son un peligro. Esa es parte del problema. La gente no se da cuenta de que tiene el riesgo de la polio porque no ha visto, como nosotros vimos en mi infancia, a muchos niños con polio. Y lo peor de eso es que es gente que es absolutamente irrefractaria a los hechos. Uno puede darles todos los datos del mundo sobre cuántas vidas se han... Simplemente
ellos tienen la verdad.
Ellos tienen la verdad y la verdad es que las vacunas son malas, causan autismo. Por ejemplo, es muy curioso, una de las principales promotoras de esto fue una conejita de Playboy. No tiene nada de malo ser conejita de Playboy si uno sabe lo que está haciendo. El que está casado con Jim Carrey, no me acuerdo ahora de su nombre, lo siento.
Jim Carrey,
yo creo que no vacunaron a Jim Carrey.
No, sí,
pero de nada.
Lo vacunaron, pero no te vacunaron, lo dejaron caer. Se les cayó al suelo.
Un saludo a los fans.
Sí. Y esto...
Y mire que hay en algunas películas en las que me parece fantástico lo que hace, pero bueno.
Pero si usted toma sus recomendaciones médicas de un comediante y de una conejita de Playboy, hombre, usted tiene un problema. Esta mujer dijo, y estaba muy preocupada, porque decía que el autismo de su hijo le habían provocado las vacunas, y durante muchos años lo ha repetido, hasta que los diagnósticos más recientes han dicho que su hijo no tiene autismo, su problema es otro. Tiene otro problema neurológico el chaval, y es, por supuesto, se solidariza uno con ella, pero no tiene autismo. El movimiento antivacunas es peligrosísimo. Hay médicos que se adscriben a él.
¿Cómo es posible?
Hombre, hay biólogos que dicen que la evolución no existe, no. Y hay químicos que hablan con mapaches luminosos que dicen que son extraterrestres. Sí. En serio. Y son un premio Nobel de química.
Pero yo quiero saber qué les dice el mapache.
Sí. No nos dijo, no. Cari Mullis. Se llama Cari Mullis. Sí.
¿O quién es el farmacéutico de ese señor? Claro, por no emplear otro término.
¿O dónde compra el ibuprofeno?
Sobre el caso de Cari Mullis le voy a contar lo más divertido. Es sabido que Cari Mullis consume LSD, lo ha dicho.
Entonces, claro,
se le ha preguntado en entrevistas, pero cuando te encontraste al mapache luminoso, que era un extraterrestre, te habías comido unos trippies, claro. ¿No? Sí, no, esa vez no.
No, ese día no.
No. Claro.
Entonces, él defiende que no estaba bajo los efectos del LSD. Bueno, Andrew Wakefield se retiró su artículo, se le echó de la profesión médica, se le echó del colegio médico, se le retiró la licencia para practicar medicina por conducta claramente fraudulenta, no por equivocarse en un estudio que le puede pasar a cualquiera, sino por una conducta claramente fraudulenta. Y por lo tanto ahora es el héroe de los antivacunas y recorre el mundo dando conferencias, ganando dinero y acaba de hacer una película precisamente, consiguió financiamiento para hacer una película con la que anda paseando por el mundo promoviendo su mensaje antivacunas, con lo cual es moralmente corresponsable de la muerte de muchos niños que han sufrido difteria, tosferina, sarampión, paperas, enfermedades que no tendrían por qué sufrir los niños.
Así es.
Esa es la historia, pues, de Wakefield, del movimiento antivacunas, que no tiene ningún sentido. Sí, un niño de cada millón puede tener un problema gravísimo cuando lo vacunan, pero corre más riesgo el niño que no se vacuna que el niño que sí se vacuna. Y ese es sencillo, muchísimo mayor riesgo. No hay comparación. Es como decir que no vamos a usar airbags porque una vez una persona se clavó los lentes y perdió la vista. ¿Qué ha pasado con el airbag? O sea, nada es perfecto, todas las cosas tienen problemas, pero a la hora de evaluar en coste-beneficio si vamos a usar airbag o no vamos a usar airbag, todos nosotros queremos nuestro coche con airbag. Y todos deberíamos tener a nuestros niños con vacunas. Y sobre todo porque si no vacuna usted a sus hijos, está poniendo en riesgo a los compañeros de sus hijos, por lo que comentábamos al principio de la inmunidad de grupo.
Hay que volver a la obligatoriedad de la sanidad para todos.
De las vacunas, sí. Curiosamente el problema que ha habido es
porque
que...
Porque si lo de decidir no vacunar no me perjudicase a mí...
Es el problema que afecta a toda la salud pública. Y sin embargo,
justamente en una sociedad...
Tenemos cavernarios como la ministra de Salud italiana que se está planteando precisamente retirar la obligatoriedad de las vacunas.
Retirar la obligatoriedad.
¡Qué barbaridad! Bueno.
Porque es un punto donde además, curiosamente, ciertos sectores, los más chiflados de la izquierda, coinciden con los sectores más chiflados de la derecha. El rechazo a la medicina y el rechazo a la modernidad. y el rechazo a que alguien haga dinero. Y oye, usted no hace dinero cuando trabaja. Bueno, sí, pero yo soy mejor persona. No, hombre, no es tan fácil esto. En fin, pues así es la historia un poco de los antivacunas y ojalá usted lo tenga en cuenta. Yo quisiera cerrar oyendo rápidamente una cosita de Jim Murray. Esta canción me encanta porque es una canción. Raras veces los héroes de la ciencia y los hechos de la ciencia son protagonistas de muy buenas canciones. Y esto es lo que ha logrado Jim Murray. Esta canción se llama Los Sonidos de la Tierra y cuenta la historia de cómo se hizo el disco con Sonidos de la Tierra que Carl Sagan puso en los dos sondas espaciales Voyager, que más o menos están en los bordes del sistema solar ahora y dirigiéndose hacia aquel gran desconocido que es el resto del universo. De nuestra galaxia, por lo menos van a internarse en nuestra galaxia, y llevan un disco con un montón de canciones y de sonidos de la Tierra, y de voces, y de gente hablando, y de risas, y de animales, y de lo que llamó, pues, Sagan los Sonidos de la Tierra. Y en la búsqueda de los sonidos de la Tierra, lo ayudaba una mujer, Andruyan, que finalmente, a través de este trabajo, tuvieron una preciosa historia de amor, acabaron haciendo juntos Cosmos. Andruyan es la heredera de Sagan, se casaron, etcétera, etcétera. Y Jim Murray, un cantante, compositor de folk británico, logra unir en esta canción la historia de amor de Carl Sagan y Andruyan y la hazaña maravillosa de lanzar los Voyager a recorrer, a enseñarnos el sistema solar como nunca lo habíamos visto y luego a salir del sistema solar hacia el universo. Estos son los sonidos de la Tierra. Estuvieron listos para enviarse a su camino y el disco de oro se montó con la aguja que lo haría sonar. Los lanzaron en septiembre desde Cabo Cañaveral, el objeto hecho por el hombre que ha llegado más lejos y están allá afuera, todavía moviéndose. Más allá de nuestro sistema solar, hay una tarjeta de visita dorada que dice: no me molestes, déjame viajar a las estrellas. Si algún día alguien me encuentra, escuchará el sonido del amor. Y podría durar 1,000,000,000 de años o más. Dogs and rain and laughter and the singing of the birds, images and diagrams.
Si usted escuchaba a una voz un poco emocionada de Mauricio Suárez, es cierto, porque es que la ciencia nos emociona, Mauricio Suárez. Gracias.
Claro que sí, muchas gracias.
Esto es La Buena Tarde, Monchi Álvarez, gracias.
De nada.
Y vamos a las noticias, tras lo cual seguimos en esta Buena Tarde, hablaremos de literatura y regalaremos libros.